Vamos a recibir una vez más a nuestro colaborador y compañero en tareas del Ayuntamiento de Laredo, en este caso en la gestión del archivo municipal, y además recientemente reconocido como cronista de la Villa de Laredo. Pues vamos a recibir, para hablar de historia de Laredo, a Baldomero Brígido Gaviola, conocido como Meri en nuestro pueblo. Meri, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Noé.
¿Qué tal ese cargo nuevo, ese nombramiento nuevo? ¿Te ha sentado bien, no? Ya lo hablábamos
bueno,
en su día, ¿no?
Todavía falta, todavía falta la toma de posesión.
Vale.
Pero obviamente que te reconozcan en un pueblo tu tarea de investigación como historiador, pues es un placer, por supuesto.
Sobre todo por esa pasión que sé que tienes por desvelar los secretos ocultos del pasado de Laredo. Y hoy vamos a desvelar, no sé si secretos, pero sí desde luego tus conocimientos en torno a un tema casi familiar, me decías, ¿no? Que vas a hablar algo, no todo, pero sí algo de tu abuelo, ¿no?
Sí, de mi abuelo, que se llamaba Rafael Gaviola López, pero en sí es un apéndice de lo que era la cofradía de pescadores de San Martín de Laredo, que él tuvo la suerte de ser el maestro de pala, es decir, el oficial panadero que trabajó para ellos desde enero del 1918 ya hasta el 37, que es cuando hubo el cambio en el pueblo de régimen, por decirlo de alguna manera.
¿El mote, cuál era? ¿El mote de los Gaviola?
Pues el de mi abuelo era el maestro pala.
¿Maestro pala?
Maestro pala,
por
sí,
la pala
sí,
de meter el y sacar el pan,
sí,
en el horno.
Y gallo fin, porque era muy pequeñito y muy así, muy estiradillo el hombre, y también le llaman gallo fin. Yo creo que cuando hice el libro Los Motes, ahí puse los motes de él, sí, sí.
Vale, bueno, pues vamos a hablar entonces de la Tahona, ¿no? No de tu abuelo, sino de la Tahona,
sí,
que,
sí,
como dices, pues en buena medida era la vida de tus antepasados, sí, de alguno de tus antepasados.
Para hablar de la Tahona, bueno, no solo de mi abuelo, de mucha gente que colaboró para que hubiera una panadería en el Pósito de Pescadores San Martín. Digo que había que hablar un poco, nada, brevemente, de la cofradía de pescadores, que siempre ha mantenido un espíritu emprendedor con alto sentido de responsabilidad colectiva. Es decir, siempre han ayudado a sus asociados en épocas buenas, no tanto, obviamente porque les iba bien, pero principalmente en épocas malas, donde no había pesca y necesitaban ayudas para poder sobrevivir. Desde tiempo inmemorial, la cofradía siempre se ha dedicado, como digo, a potenciar el puerto, aprovechando sus extraordinarias condiciones, pero también, como digo, a las personas. Las funciones que tenían eran hacerse cargo de los bienes y obligaciones, administrar económicamente la corporación, redacción y cumplimiento de sus ordenanzas y acuerdos. También tenían otra obligación, como era impartir justicia en la mar y en la tierra, encargarse de administrar toda la pesca y su comercio durante siglos, y eran también los encargados de asistir a cualquier desgracia que ocurriera a cualquier marinero o a su familia, como acabo de comentar. Pero otra de las funciones, que es la que hoy vamos a hablar principalmente, era la de fomentar iniciativas que mejoraran la vida y la salud de los marineros en tierra. Habría que retrotraerse
a sus familias.
Y sus familias, claro, fundamentalmente. Ya saben que cuando alguno perecía en mar, los hijos tenían una soldada hasta que tuvieran 12 o 13 años, que ya podían sustituir a su padre fallecido. Y hasta entonces, pues las viudas pues cobraban de los pescadores, de los barcos de los pescadores, para su subsistencia. Había que retrotraernos un poco, igual al año 1865, cuando por una real orden del 24 de diciembre se suprimen los gremios de pescadores, y entre ellos la Sociedad de Pescadores de Laredo. Obviamente eso a los laredanos sienta muy mal, porque desde el gobierno central se intenta que no haya asociaciones, y entonces ellos en 1 de abril del 1867 fundan o refundan de alguna manera como recovecos una sociedad que era la de unos nuevos estatutos, Sociedad de Mareantes del Puerto de Laredo. No como un gremio tan grande que era lo que asustaba en el gobierno en aquel momento, pero sí una sociedad de amigos del puerto, de mareantes y tal, que es la continuidad de la cofradía desde hace pues, 1000 años. Pero vamos a un tema interesante como es las panaderías. A principios del siglo, la primera década y segunda, había 3 panaderos en la villa, que por casualidad estaban justo todos en torno a la plaza del ayuntamiento y entrada de Rebellón, que era Eusebio Setién, Santiago Arriaga y Emilio Talledo. Estas 3 personas eran las que vendían el pan. Pero en la cofradía de pescadores estaban, por decirlo de una manera, un poco enfadados, porque los precios los ponían a su libre albedrío, y entonces pues llegaba un momento que no podían pagar y pasaban necesidades. Entonces hubo varias personas que se dedican a escribir el 14 de octubre de 1917 al presidente de la Sociedad de Pescadores de esta villa. Y dicen así: los que suscriben socios de la misma solicita de usted se sirva convocar a junta general, o sea, de patrones, armadores y menores, para tratar de establecer en esta villa por cuenta de la sociedad mencionada un horno de cocer pan y puestos de venta de dicho cereal. Consideramos de mucha utilidad y beneficio para nuestra sociedad el establecimiento de dicha industria como lo tienen establecido en Santoña, o de otra manera parecida, que al igual que los grandes beneficios que nos ha reportado la adquisición de la raba por nuestra cuenta, ha de resultar la industria referida. Esperamos que, siendo de mucha importancia lo que solicitamos, se sirva a convocar lo antes posible. Aquí subyace como una especie de enfrentamiento entre parte de lo de la cofradía, que ahí ves el documento que te acabo, sí, de entregar, donde firman, no sé cuántas personas firmaron, igual 80 o 90 personas,
sí,
contra la presidencia y la junta directiva, para que reúnan a todos, que suele pasar ahora igual, los menores, artes menores, armadores, es decir, prácticamente la misma estructura que hay ahora, la había a principios del siglo XX. Yo creo que se mantiene tradicionalmente la propia estructura. Uh-huh. Y en ese documento que puedes ver, que está en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, que fíjate, fue Presen la que me puso en contacto con este documento. Presen, que es la hermana, Presen Calle, que todo el mundo la conocemos como una chica interesante en el sentido de que le gustan mucho las investigaciones históricas. Uh-huh. Y ella me puso en la pista de este documento.
Ah, sí, aquí leo firmas, pues bueno, como Robustiano Martínez, Aurelio Alborea, yo creo que pone aquí, Sebastián Camino, Eusebio Santibáñez, bueno, hasta 80, Antonio Revilla, Jacinto Domínguez, bueno, pues un montón de firmas, y la hoja siguiente pues tiene otro montón más, yo creo que son más de 80 los que firman esta
prácticamente petición. Serían todos pescadores en contra de, bueno, contra no, para que someter a la junta directiva que se pudieran reunir. Uh-huh. Para
poder poner en marcha esta, porque además no solamente era cuestión de precios de los hornos privados o de, uh-huh, los panaderos privados, era cuestión también de fraude en el peso, porque había inspecciones, bueno, esporádicas, digamos, de pesos y medidas, pero cuando podían, si saban los 250 gramos de pan o los 125, ¿no?
Sí, además era un punto que te leeré dentro de poco, que existe, que efectivamente lo deja subyace eso que acabas de decir tú, que era la realidad. Pues entonces, después de esta reunión, que debió ser bastante importante, donde el 99% de la gente estaba a favor de la panadería, emiten el siguiente comunicado, que es: la Sociedad de Socorros Mutuos de los Mareantes de San Martín acuerda lo siguiente. Es decir, lo de socorros mutuos, pues lo que he dicho, las ayudas que se prestaban en momentos de dificultades. Y a veces, pues cuando no había pesca en 6 meses, pues daban un dinero de que dejaban todos los armadores para ello. Entonces, para hacer, fíjense qué interesante, que para hacer la panadería, que sería la Taona, que todos conocemos, que está justo ubicada donde sea detrás de la Escuela Municipal de Música,
sí,
donde se hace una carroza, la que ganó precisamente.
Ah, de la Escuela Municipal, no.
De la Escuela,
de Idiomas.
De Idiomas, la Escuela, sí, Oficial de Idiomas, ahí justo está en Reconquista de Sevilla.
Sí, donde
ahí
hace la carroza la Taona, el Grupo Pejino.
Ahí, justo. Mm. Y ahí recuerdo haber ido yo con mi abuela de pequeño y decirme dónde estaba el horno
muy
de
grande,
pan.
¿Eh?
Sí, bastante. Ahí estaba el horno de pan, los sitios donde, los puntos de venta, porque aunque mi abuelo murió en el año 39, 40, creo recordar, pues yo con mi abuela ya en los años 70 bajé a verlo y me dijo: mira, aquí estaba la panadería, aquí. Yo me quedé un poco alucinado. Y ahora, al encontrar esta documentación, pues oye, me ha revivido ese momento histórico para mí. Y por eso quería explicar a todos los radioyentes cómo se hizo el beneficio que quería la sociedad para la venta del pan para todos sus asociados.
Venga, cuéntanos más cosas.
Bueno, pues ellos hacen una serie de artículos después de una reunión bastante virulenta, por lo que pude entender, ya en octubre del año 1917, y establece una serie de puntos para poder poner la fabricación de pan en funcionamiento. Primer punto, decía que se establecerá una fábrica de pan y los puestos de venta del mismo artículo que se estimen convenientes por cuenta y en beneficio de la expresada sociedad y los consumidores en general. Habría un administrador a cuyo cargo estaría cuanto se refiere a la fabricación y venta del pan de la sociedad y dará cuenta detallada y justificada de los correspondientes ingresos y gastos. Y ahora, en este punto tercero, pues vamos a explicar lo que tú decías del que no se vendiera el pan a menos cantidad. Y dice así: el precio del pan que fabrique y venda a la sociedad de los mareantes de San Martín se fijará en cantidades que no exceda de la necesaria para no perder y lograr la pequeña ganancia. Es efectivamente lo que decías tú, que tenían que ajustar exactamente el peso para no perder dinero. Y cuando se compraba fuera, pues obviamente siempre había un pequeño fraude. Otro de los puntos decía que se entregará a todos los socios una libreta mediante cuya presentación obtendrán gratuitamente pan en los puestos de venta por un valor de 50 pesetas cada año.
Anda.
Sí, los que por su trabajo de pescadores ganen la mayor cuota y por valor de la cantidad igualmente cada año, que proporcionalmente les corresponda a los que ganen cuotas menores también. También tendrán derecho dichos socios, aun cuando hagan el consumo de las 50 pesetas, el pedir fiado en dicha sociedad hasta la cantidad de 30 pesetas, cuya cantidad tendrá el deber el socio de pagar en la primera ocasión que tenga durante el año, y en caso de no satisfacer dicha cantidad, la junta directiva tendrá derecho a hacer efectivo el cobro en la embarcación que navegue. Eso se entenderá para los socios mayores, porque a veces los menores no tenían dinero y no había dónde coger, pero lo especifican para los mayores. Claro. Y a veces pagaban con una moneda, que la tengo aquí,
¿sí?
Como puedes ver, que pone panadería, Cofradía de San Martín, con la S ahí de San Martín. Ajá. Y en el reverso pone Sociedad de Pescadores de Laredo.
Ajá.
Que recientemente me ha escrito un investigador desde el sur diciendo si yo conocía esa moneda, y claro, me di cuenta que era efectivamente la moneda que no sería de plata.
No, sería de...
Sería
un metal muy barato,
metal,
¿no?
Níquel,
pequeñita, alguna, supongo,
sí,
que fuera, ¿no?
Sí.
Aquí la tienes,
las pesetas. Está un poco ampliada, sería como las pesetas. Entonces,
no, pues, pero es muy bonita, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que la Sociedad de Pescadores...
Igual la tiene alguien por casa y no sabe todavía qué es.
Pues ya le decimos que en el anverso pone panadería y el logo de San Martín con la S, y detrás pone Sociedad de Pescadores de Laredo.
O sea, tú no tienes la moneda...
No, física no.
¿Física?
Pero
pues
sé quién la tiene, que es un señor de Andalucía, que igual habría que hacer un día... Bueno, se puede hacer una réplica viendo esta perfectamente, porque en la foto aparece perfectamente. El tamaño sería como de una peseta un poco más grande, un duro, por decir de alguna manera, de entonces, y está perfectamente que se podía reproducir.
Bueno, igual hay alguien en casa que la tiene y la quiere ceder, bueno, pues o donar, pues sería... claro, no tenemos museo para exponerla.
Bueno,
es que...
pero que la done a la Cofradía de Pescadores, que la pondrían allí en una vitrina.
Sí,
bueno, hay que recuperar tantas cosas, el archivo, el arca de la cofradía que está
déjalo,
en el Museo Marítimo, que no nos vamos a meter en más asuntos.
Sí, es cierto. Pero bueno, si alguien tiene esta moneda en casa, pues por lo menos que lo consulte, que lo plantee, que hable contigo o con el presidente, el patrón mayor, y bueno, pues que eso, que vea esa posibilidad, ¿no? En casa guardada, la verdad, no vale, económicamente no vale nada. Lo que tiene es el valor testimonial.
El valor intrínseco, nada. Tiene el valor emocional de ser lo que ayuda a mucha gente a la economía de subsistencia en aquellos años duros. Luego también tenían celos, porque había alguna gente que no estaba de acuerdo y quería comprar en otras panaderías. Para esa gente se hizo un artículo que dice así: el socio que por sí o por persona de su familia compre pan en panaderías que no sean de la sociedad, como las que he indicado anteriormente, de Eusebio Setién, de Santiago Arriaga o de Emilio Talledo, dice que perderá el derecho de seguir obteniendo gratuitamente el pan que permita la libreta que se le haya entregado.
Bueno, haciendo gremio también, ¿no?
Ya... Sí, esto es nuestro, vamos a gastar de aquí. Si persistiera tres o más veces en la compra de pan extraño, será expulsado de la sociedad. Es decir, pan extraño...
Una falta grave, ¿eh?
Sí. Para ellos sí. Tú fíjate que en lo que has leído antes, todas las firmas, más de 90 personas, era prácticamente el 90 y tantos% de la sociedad, y basta que se iban a sacrificar para pagar a un panadero, para comprar los cereales, la harina y todo eso, pues lo que faltaba es que encima se fueran a otro lado a comprar.
Porque digamos que la cofradía ahí no buscaba rentabilidad económica, lo que sí buscaba era practicidad, es decir, que sus familias no pasaran hambre, ¿no?
Por lo menos hambre, sí.
Sí, que es un elemento pues fundamental, lógicamente, en sus vidas.
Y
lo que no querían era que se diera de comer a la competencia.
No, encima de que ellos iban a trabajar. Bueno, pues lo que pasó en la época, que ya sabes tú que hiciste un buen estudio sobre la perra gorda, que el ayuntamiento le impuso que le impuso un impuesto, impuesto en la pesca a los marineros y se vengaron cogiendo a los marineros y poniendo el impuesto al vino para el ayuntamiento. Pues esto era lo mismo, había mucha necesidad y si se iban a sacrificar en comprar estas cosas, creían que todos los ingresos que hubieran los pescadores o una gran parte se utilizará para comprar pan aquí. No iban a montar toda la estructura de la Tahona y todo eso para que encima luego fueran a comprar a otro lado. Siguen el articulado diciendo que si al fin de año no hubiera tomado un socio todo el pan gratuito para el que le autoriza su libreta, recibirían dinero dentro del primer mes del año siguiente la diferencia entre el precio del pan obtenido y la cantidad dentro de la cual lo pudo obtener.
Fíjate qué ventaja, claro.
Es decir, que si te daban 50 pesetas y no usabas las 50 pesetas, en enero del año siguiente, porque esto empezó en enero del 18, en enero del año siguiente hacían cuenta y te lo daban. La gente, igual que les había ido un poco mejor en la mar y podían aguantar, pues le devolvían la parte de esas 50 pesetas, que es las que había asegurado por tripulante y por cada persona correspondiente a la cofradía de pescadores.
Es una gestión maravillosa, estupenda y muy rentable, claro, para los cofrades.
Sí, sí. Dice, el primero de enero de 1918, si no fuera posible antes, serán abiertos al público los puestos de venta del pan de la Sociedad de Mareantes de San Martín. 1918, mi abuelo se casó en 1914 en la iglesia con mi abuela Teresa Herrero, la Carpia, que la conocen así en Laredo, y ayer me preguntaba uno que por qué la llamaba la Carpia, pues porque su padre, que era cochero, que tenía un coche aquí en Laredo, era Policarpo Herrero, y entonces la hija de Policarpo era la Carpia, Teresa Herrero Vegas, que era mi abuela. Que si era recién casado mi abuelo, que nació en el siglo XIX, tendría en esta época 23 años o por ahí, 24, y ya se hizo cargo de la panadería. Se nombrará también una comisión especial compuesta por don Rafael Gaviola López, que es mi abuelo, don Francisco Nates Arabia, don José Camino, don Celedonio Sánchez, para que en representación de la Sociedad de Mareantes de San Martín del Puerto de Laredo y con ilimitadas facultades haga cuanto sea necesario hoy estime conveniente sin pedir nuevas autorizaciones para la ejecución de los acuerdos precedentes. Es decir, que confiamos en estas seis personas, en estas cuatro personas para que hicieran valer su gestión para implantar la panadería.
El sistema de panadería de
la cofradía de Mareantes de San Martín. Siempre hablamos de San Martín, es decir, San Martín es como es el patrón de la cofradía nuestra, pero cuando hablan de San Antonio, que se celebra, es que San Antonio es de todos los pescadores de España. Para entender un poco ese matiz.
Sí, sí.
Los socios menores de edad llevarán en proporción a un socio.
Ah, claro, ahora viene la parte que te toca, ¿no?
Los jovencillos, no teniendo derecho de exigir aumento en dicha cantidad durante el año. Los que entren a la mar tendrán derecho a percibir desde la fecha que entren. Es decir, que si entra un niño de 12 años o 13, pues sí que le darán, pero le dan en proporción al que es socio. Es decir, pues igual le dan, no viene el porcentaje, pero igual le dan un 20%, un 30%, porque igual van dos hermanos o tres hermanos. Todos los mayores llevarían todo el pan y los pequeños, pues una parte. La sociedad, a más de lo asignado para el pan, dará tres socorros durante el año. En estos tres socorros se tendrán en cuenta los ascensos a soldada que tuvieran los socios menores. Es decir, que hay momentos duros en el año y imponen tres fechas. Pues una sería San Martín, otra probablemente San Antonio, y otra sería pues el momento que igual de una dureza extrema tendrían un dinero ahí guardado para poder ayudar a sus asociados.
El tema de los socorros es muy muy habitual, ¿no? Encontrártelo en la noticia. Sí. La sociedad de pescadores repartió tres socorros y llegamos momentos de bajón, de capturas, fundamentalmente dos fases en invierno y luego pues a lo mejor otra, si hay mala costera de primavera, pues también ahí te daban un socorro, ¿no? Y eso también para las familias era fundamental.
Y también no se olvidan de las mujeres, aunque en este caso no les hará mucha gracia a las mujeres, porque decían, las mozas de las embarcaciones, es decir, las que se metían hasta el ombligo más para sacar los barcos hasta la playa, las mozas de las embarcaciones no tendrán derecho al pan. Imagínate. Pero sí tendrán de los socorros, en vez de 3 pesetas 50 céntimos, 6 pesetas por cada reparto. Es decir, no le dan pan, pero si le dan 3 pesetas de socorro, le compensan con 3 pesetas más. Y entonces, luego dice que por eso estas 90 firmas. Este es el mejor punto de los menores, contra los mayores. Los patrones y armadores no tendrán derecho a pedir ningún socorro al presidente. Por eso no querían hacer la reunión y se pusieron todos los menores a hacer la reunión. Exactamente, los patrones y armadores no tendrán derecho a pedir ningún socorro al presidente. Y luego lo firman Pues Felipe Hoyo, Celedonio Sánchez, Francisco Nates, Rafael Gaviola, Bernabé Díaz, José Camino, Hilario Zumel, Julián Talledo, Marcelino Marsella, Valentín Eguía y Guillermo Miñón, que eran, pues eso, los asociados, pero yo creo que estos eran menores.
Claro.
Pero lo que me hace gracia es eso, que no, los patrones y armados ya tienen mucho, no. Uh-huh. Y no tienen derecho a pedir ningún socorro al presidente. Y esta panadería, pues llegó hasta el año 37, que como saben ustedes, ya entra el gobierno nacional de Franco en Laredo, y Olavarrieta, que fue el comandante, pues lo que se dispuso es que todas las asociaciones que hubiera habido anteriormente, pues cambiarlas por otras, como pasa con cualquier régimen, cuando viene un nuevo régimen lo cambian, y entonces pues todos los que estaban en la junta directiva, pues dimitieron, o les hicieron dimitir, y sobre todo pues si habían estado algún sindicato afiliados, pues,
sí, sí.
Como mi abuelo, que estaba con otros en el Sindicato Profesional de Trabajadores de la Montaña, oficios diversos, que en aquel momento pues no se afiliaban. Mm. Entonces, luego no quiere decir que la tauna no siguiera. Efectivamente, a mi abuelo y a toda la junta de directiva les quitaron de sus puestos, nombraron otra nueva junta directiva y luego continuaron con el PAN, funcionando hasta, no sé, hasta los años 50 aproximadamente, no me acuerdo exactamente.
Tu abuelo, a pesar de que tenía ya 40 y tantos años, estuvo en el frente, ¿no? Estuvo en el cinturón de Bilbao, dices, ¿no?
En el año 33 estuvo el hombre en el cuartel de la Universidad Comercial.
¿En el año 33?
Sí, en el año 33.
¿Por qué?
No, perdón, en el año 37.
Ah, vale.
En el 33 es cuando se afiliaron todos los de la panadería y todos los de la cofradía, el sindicato este que acabo de decir, trabajadores de la montaña. Uh-huh. Y luego en el 37, en febrero, hay una lista de una suscripción realizada en el cuartel de la Universidad Comercial de Deusto, donde estaban allí las milicias, donde pagaban para hacer una revista que se llamaba Lucha de Clases, y donde sabemos que rápidamente en junio se rompe el cinturón de Bilbao, y me imagino que todos, parte de aquí hay gente de Laredo, pues vendrían al pueblo y tal. Claro. La verdad es que en este aspecto no hubo muchas represalias, porque fueron catalogados toda esta gente como... Había prisioneros del grupo A, B, C y D, y les catalogaban, y esto les pusieron, pues, no hostiles y dudosos, algunos dudosos que también están afiliados, pero lo que le hacían era trabajar limpiando cauces y caminos. Mi abuelo y otros tantos de la cofradía, pues, se dedicaron a limpiar cauces y caminos, porque cuando vinieron les metieron en la cárcel nada, 2 días, porque fueron las viudas y les sacaron, porque no tenían ningún delito de sangre ni nada, y se dedicaron, pues eso, parte de la cofradía de pescadores, a limpiar los cauces y caminos de Laredo.
Ya. Y ves que murieron enseguida, ¿no?
Sí, porque tuvo como 7-8 pulmonías, me comentaba mi abuela, porque salía a las 5 de la mañana, pues imagínate del calor del horno que tenían ahí en la Tahona, y igual estaban dentro a más de 30 grados y salían en el invierno a 5 o 4 grados, y vamos, cogió 7-8 pulmonías, y luego ya pues le acabó de fastidiar pues el tener que estar limpiando cauces, porque de la última ya murió cuando mi madre tenía 8 años, y mi madre... Son cosas del pasado, y que es historia, y que para nada tiene tintes de ningún tipo político. Es decir, que eran una sociedad, les tocó vivir una época, y entonces, como en cualquier época, cuando cambia un régimen político, pues los que están cambian por otros y fuera. Y es de una manera, en aquel caso, un poco más virulenta, porque fue una guerra.
Ya. Bueno.
Pero vamos, sin rencores, como decimos nosotros.
Antes de acabar... He abierto aquí mi archivo de noticias y he encontrado una, no nombra a tu abuelo, pero ahí estaba implicado y seguro que se llevó un disgusto del copón. Sustracción de harina. No, él no estaba implicado, ¿eh?
espero.
El Cantábrico, 5 de noviembre de 1922. El presidente de la Sociedad de Pescadores de Laredo, don Ceferino Revolvo, ha denunciado que en la Tahona de la sociedad que él preside se había venido notando la falta de pequeñas cantidades de harina, creyéndose que ello fuera debido a una merma originada por la mano de obra. Pero como últimamente se notara la desaparición de un saco de 100 kilos de harina, no dejó lugar a duda alguna que todas las faltas notadas lo fueron por sustracción. La Guardia Civil de Laredo, después de practicar algunas gestiones, ha detenido como presunto autor del hecho a un muchacho llamado, no voy a decir el nombre para no manchar la herencia de alguno, Pinche de la Tahona de referencia. El detenido ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción del partido. Bueno, pues nada, que hubo, había sisa también en las cantidades, y también algún que otro raterillo que tu abuelo compartía horas allí en
el... Me imagino que sería la necesidad, yo que sé.
Luego te digo el apellido, los nombres
y
el apellido.
Tampoco pasa nada.
Porque sepas por dónde iban los tiros.
¿Qué fecha era?
Bueno, 1922. En noviembre de 1922, ¿eh? Bueno, pues nada, que es una anécdota que quería yo compartir para darte también las gracias por haber haber estado con nosotros. Otro artículo por aquí dice, este data de 1931, la despensa y la tahona de la villa, el fondo enjuto del puerto se ha cubierto de granizo y ahora estas naves con las quillas medio sepultadas en la arena nos dan extrañas sensaciones de refugio helado en las costas del septentrión. Se revela el tiempo, el ánimo, y retroceden las aguas y avanzan crespos y duros como cimera de cantil los fracasos íntimos de estos hombres, de estas colectividades nobles de los mareantes, que son la despensa, la hostería y la tahona de la villa, ¿no? Que son los lugares de los que sobrevivían ellos con la aportación, que es maravillosa. Esto es una asistencia social fantástica. Sí. Tener pan gratis o promocionado todos los días, 50 pesetas al año. 50 pesetas al año de pan asequible, o bueno, pues es muy a mano para todas las familias de los pescadores. La verdad es que es una garantía de, como mínimo, no pasar hambruna. Otra cosa es que hambre, pues,
necesidades, sí, pasamos hambre, todos, claro.
Necesidades, sí, pero el pan a día de hoy todavía sigue siendo muy importante, y gracias a la Sociedad de Pescadores y a su iniciativa y a la de esos 90 firmantes de este documento, pues se puso en marcha esta maravillosa asistencia social, que es de lo que se trataba. Así que, Mary, gracias por compartirlo con nosotros y por instruirnos un poquito de momentos tan y de cosas tan importantes, y encima vinculado a tu familia, ¿no? A tu parentela.
Pues gracias a ti y, como siempre digo, a los radioyentes que nos escuchan en Radio Laredo, porque son temas interesantes que conviene rescatar para que no haya ningún tipo de olvido, y para que sepan las penalidades también que ha pasado la cofradía, que ahora, por ejemplo, se está pasando por un momento dulce, se pesca y tenemos una cofradía boyante, pero la cofradía ha sabido unirse también cuando no tenían dinero, para, como este caso, hacer una tahona para que todos no pasaran hambre.
Espero que le haya gustado este capítulo, este nuevo capítulo, a nuestros oyentes. Y que, oye, también en Radio Laredo estamos orgullosos de tu nombramiento, porque estos 40 y tantos capítulos que ya nos has entregado seguro que han servido también un poquito, para que seas reconocido con ese nombramiento reciente, Así que, bueno, forma parte también de nuestro acervo social aquí en Laredo.
Muchas gracias, pero obviamente el orgullo es mío que se hayan acordado de mí, porque Laredo me encanta, he nacido en la Puebla Vieja y, vamos, espero morirme aquí también sin cambiarme de padrón.
Venga, hasta pronto, Mary, hasta un próximo capítulo.
Vale.